Este programa es presentado por Macy Joyería. Macy Joyería. El glamour al alcance de todas. Encuentra más detalles en la información del episodio.
Muy buenas noches, estas son las claves de la información. El Senado aprueba fondo de pensiones para el bienestar. INE organiza consulta infantil y juvenil 2024. Le tenemos los detalles del debate del domingo. Conectividad carretera y apoyo a productores asegura Armenta en el Seco. Con un despliegue de drones, Serrano exige agua en Cuautitlán, Izcalli. Acusan a Rocío Nale de posesión de millonario departamento en Nueva York. Caen más del 90% las utilidades de Pemex en el primer trimestre de 2024. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es viernes 26 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
En una sesión maratónica caracterizada por acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores, el Senado de la República aprobó por mayoría la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que obliga a las Afores a transferir los recursos de las y los trabajadores al nuevo fondo, obtuvo 70 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones, pasando así al Ejecutivo Federal para su promulgación. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, anunció la realización de modificaciones técnicas en el texto legislativo para no alterar el contenido aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, los senadores de oposición como Damián Cepeda y Germán Martínez expresaron su preocupación por posibles cambios al documento ya aprobado, advirtiendo que podrían presentar una denuncia formal. La oposición ha calificado la medida como un saqueo, un robo del siglo, una expropiación de los ahorros del retiro de millones de mexicanos y mexicanas. Anunciaron que emprenderán acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando inconstitucionalidad. En contraste, legisladores de Morena defendieron la reforma recordando casos como el Fobaproa y argumentando que buscan garantizar una pensión digna y justa para las y los trabajadores. La senadora Mónica Fernández Balboa de Morena criticó a los bancos que manejan las Afores acusándolos de desesperación ante la creación del nuevo fondo. En tanto, Claudia Anaya del PRI lanzó duras acusaciones contra Morena calificándolos de vulgares, rateros y corruptos. Desde el PAN, Gina Andrea Cruz lamentó lo que consideró un robo a los mexicanos, mientras que Alejandra León Gastelum, de Movimiento Ciudadano, votó a favor de la reforma, expresando su apoyo a López Obrador. Por otra parte, le cuento que durante noviembre de 2024, el Instituto Nacional Electoral realizará la consulta infantil y juvenil 2024 a nivel nacional con el objetivo de alcanzar la participación de 7.674.523 niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad. Por primera vez, se llevará a cabo una prueba piloto que permitirá la participación de infantes de 3 a 5 años mediante la expresión gráfica. La consulta se desarrollará a través de una plataforma electrónica y más de 43.000 casillas físicas y virtuales distribuidas en los 300 distritos electorales del país. Estas casillas operarán en espacios escolares y públicos, así como sedes de juntas locales y distritales ejecutivas y organismos públicos locales. El INE implementará una prueba piloto para la participación de niñas, niños y adolescentes de 3 a 5 años en una casilla por cada uno de los 300 distritos electorales federales durante 3 jornadas de participación. Este proceso busca fortalecer el ejercicio de los derechos de participación y de expresión desde temprana edad. En la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, se aprobó por unanimidad el acuerdo que autoriza dotar de recursos para atender adecuadamente la consulta infantil, así como su plan general. Este plan incluye contratación de personal de apoyo en cada junta local y distrital para el desarrollo del sistema informático y la gestión de casillas físicas y virtuales. María Elena Cornejo Esparza, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, destacó que el objetivo principal es maximizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la participación y la expresión, así como mejorar continuamente los mecanismos de inclusión. Durante la implementación de la consulta 2024, se necesitarán 8.100 personas voluntarias para atender todas las casillas, reflejando el compromiso del INE por garantizar un proceso democrático, inclusivo y participativo desde las edades más tempranas. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, se unió a los candidatos locales del Estado de México para promover una visión de unidad y esfuerzo conjunto con miras a construir lo que llama un México nuevo. Durante el evento, destacó la necesidad de mejorar el transporte público, ampliar las oportunidades educativas y garantizar el acceso universal a la salud para los habitantes del estado. Finalmente, hizo hincapié en la importancia de escuchar con respeto durante la campaña, poniendo en el centro a las personas que han sido invisibilizadas por la vieja política y resaltó el papel de su partido en visibilizar causas y agendas que antes estaban marginadas, incluyendo a las personas de la diversidad sexual, sordas y con discapacidad. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, se reunió con voluntarios que distribuyeron propaganda en apoyo a su candidatura en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Acompañada por líderes partidistas, expresó su gratitud y destacó el respaldo recibido. Afirmó estar preparada para el segundo debate presidencial programado para este domingo y destacó que abordará temas que conoce profundamente, como la pobreza y el medio ambiente, causas que ha defendido durante su trayectoria política. Remarcó su compromiso con la ciudadanía y su disposición para abordar los desafíos que enfrenta México, tanto en términos de desarrollo humano como de preservación ambiental. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció en Huachinango, Puebla, el fortalecimiento de los trenes de pasajeros como parte de su visión para consolidar la Cuarta Transformación. Destacó la recuperación de la ruta Ciudad de México-Puebla-Veracruz como una medida para impulsar el desarrollo regional. Subrayó su compromiso con la recuperación de empresas estatales y la creación de nuevas infraestructuras, incluidos los trenes de pasajeros, carreteras y aeropuertos. Hasta aquí la arena electoral de este viernes, Fernando. Que tengas excelente noche y buen fin de semana.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Le agradezco mucho, Areli, y excelente noche. En este sentido, le recuerdo que este domingo se llevará a cabo el segundo debate presidencial entre las tres candidaturas. ¿Qué le parece si ahora vamos a escuchar lo que Emily Cova preparó para nosotros?
El segundo debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República está programado para este domingo 28 de abril a las 8 de la noche y se llevará a cabo en los estudios Churubusco al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con el INE, el formato de este debate tiene como objetivo promover un ejercicio de contraste de ideas entre las candidaturas, difundir sus propuestas y privilegiar la participación ciudadana directa. Además, se incluirá la regionalización de las preguntas y se permitirá que la ciudadanía realice preguntas directamente. Este segundo encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez tendrá nuevas reglas y los moderadores solo podrán intervenir en momentos muy específicos a lo largo del encuentro. El evento será transmitido por diversas plataformas y medios de comunicación, principalmente en el canal de YouTube del Instituto Nacional Electoral, INETV, y las plataformas de fermoctezuma.news.
Muchísimas gracias, Emily. Excelente noche. Así es que bueno, entonces, ya lo sabe, este domingo en punto de las 8 de la noche, vamos a ver qué nos depara este segundo debate presidencial. Por otra parte, le platico que durante su reciente gira de campaña por el municipio de San Salvador el Seco, Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció importantes compromisos destinados a impulsar el desarrollo económico y la conectividad en la región. Armenta destacó la promesa de construir una carretera a doble carril desde Acatzingo hasta Zacatepec con el respaldo de Claudia Sheinbaum a fin de crear un gran corredor que beneficie a Ciudad Serdán. Además, se comprometió a apoyar a productores locales, especialmente a los dedicados a la agricultura y la escultura en piedra volcánica, anunciando la implementación de medidas para tecnificar los productos de la región y la creación de 10 agroparques comunitarios. Otro anuncio importante fue la creación de la Universidad del Desarrollo y la Tecnología en Puebla, con el fin de brindar apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios del estado, facilitando conocimientos que impulsen el sistema productivo de la economía local. Armenta también anunció planes planes para apoyar a las y los jóvenes desde el servicio social, así como la contratación por parte del gobierno estatal de estudiantes de mayor semestre para que obtengan certificados de experiencia laboral al terminar la escuela. Armenta resaltó la importancia de la región como entrada al tren interoceánico y llamó a votar por las y los candidatos de la coalición en las elecciones del próximo 2 de junio, instando a todos a aprovechar la oportunidad que representa esta obra del gobierno mexicano. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Francia, casi un centenar de alumnos del Sciences Po ocupan su campus en París en solidaridad con las protestas pro-palestinas en Estados Unidos. Exigen el levantamiento de sanciones a estudiantes penalizados, condenan los ataques de Israel en Gaza y piden un espacio de debate sobre el conflicto. La clase política ha reaccionado, con la ministra de Enseñanza Superior, Sylvie Retailleau, declarando debate sí, bloqueo no. En Ginebra, el Parlamento Europeo intenta impulsar reformas éticas mientras se acerca el final de un mandato plagado de acusaciones de corrupción y mala conducta entre los legisladores de la Unión Europea. Sin embargo, las medidas propuestas han sido objeto de críticas por su laxitud. El proyecto de reforma ha sido obstaculizado por luchas políticas internas, lo que ha dado lugar a medidas consideradas por muchos como insuficientes para abordar las malas acciones entre los funcionarios electos. La plataforma de investigación Follow the Money reveló que una cuarta parte de los actuales diputados al Parlamento Europeo se han visto envueltos en algún tipo de escándalo, desde acoso sexual hasta aceptación de sobornos. A pesar de ello, las nuevas normas aprobadas solo exigen que los eurodiputados reciban información contra el acoso durante los primeros 6 meses de su gestión para asumir funciones de liderazgo. En Asia, según la Organización Meteorológica Mundial, el continente fue la región más afectada por catástrofes climáticas en 2023, con un aumento significativo en las víctimas y pérdidas económicas debido a las inundaciones y tormentas. La directora de la OMS, Celeste Saulo, destacó que el cambio climático exacerbó la frecuencia y gravedad de estos eventos, impactando profundamente en la sociedad, la economía, las vidas humanas y el entorno en el que vivimos. El informe advierte sobre el aumento de las olas de calor en Asia, con el derretimiento de los glaciares como en el Himalaya, amenazando la futura seguridad hídrica de la región. En Jalisco, durante los últimos 15 días, 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara han desaparecido. Bruno, de 15 años, es el último en sumarse a la lista. La preparatoria número 7, donde estudia, ha difundido su ficha de búsqueda y pide a la sociedad para localizarlo. Aldo, estudiante de la carrera técnico-dental, desapareció el 13 de abril, mientras que Elena, alumna del Politécnico Ingeniero Matute Remus, desapareció el 17 de abril. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado ya emitió las fichas de búsqueda de los 3 estudiantes desaparecidos. En Morelos, la mañana de este viernes, el hermano del candidato a la alcaldía de Tetecala, por Movimiento Ciudadano, Cuthberto Aguirre, fue asesinado en la avenida Benito Juárez, Colonia El Paso, al sur del municipio. La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano y Morelos Progresa, Jessica Ortega, condenó los hechos y lamentó que el proceso electoral se enturbie a causa de la violencia, y confirmó que en las próximas horas el candidato a la alcaldía de aquel municipio fijará su postura al respecto. Cabe destacar que a principios de este mes, el tío de la candidata a la Diputación Federal, Gabriela Gorostieta, fue asesinado afuera de su casa de campaña en Jutepec. Hasta aquí el reporte de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches y buen fin de semana.
Te agradezco mucho, Laura. Excelente noche. Por otra parte, le platico que con un espectáculo de drones que hicieron aparecer mensajes como Izcalli merece agua en el cielo del mismo municipio, pues Daniel Serrano Palacios inició su campaña por la alcaldía de Cuautitlán Izcalli. En su mensaje destacó las carencias del municipio, incluyendo la falta de agua, la inseguridad y el mal estado de las vialidades. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México eligió el estacionamiento de Operagua para pronunciar su mensaje, donde enfatizó que ha cumplido con todos los requisitos legales para su registro. Además, señaló la demora del Instituto Electoral Estatal en la aprobación de los registros de las y los candidatos municipales y llamó a sus seguidores a mantener la calma. El evento culminó con Serrano reafirmando la necesidad de ofrecer una alternativa al gobierno actual que, según él, ha decepcionado a los habitantes de Izcalli. Entre tanto, le platico que el empresario Arturo Castañé ha acusado públicamente a Rocío Nale, la candidata de la gubernatura a Veracruz por Morena, de poseer un departamento valuado en 2.7 millones de dólares en Manhattan, esto allá en Nueva York, Estados Unidos. Según Castañé, la propiedad se encuentra en una ubicación exclusiva a pocos metros del Central Park y está vinculada a la familia de Nale y su esposo. Además, denunció otras presuntas propiedades millonarias tanto de Nale como de su marido en diferentes ubicaciones, así como la existencia de supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales y negocios opacos durante el tiempo en que Rocío Nale ocupó el cargo de secretaria de Energía. La zacatecana ha negado estas acusaciones, defendiéndose y argumentando que solo utiliza vehículos para su campaña, después de que Castañé revelara la presencia de una camioneta con reporte de robo en la caravana de su campaña. Las revelaciones de Castañé han generado un debate sobre la transparencia y las finanzas de la candidata en un contexto electoral crucial para Veracruz. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados,
con Renata García.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.60 pesos a la venta y 16.58 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.45, la premium en 25.30 y el diésel en 25.12 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los 77.81 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en 55.833.85 puntos, una ganancia del 1.31%. La acción ganadora fue Grupo Mexicano de Desarrollo, con una ganancia del 11.19%, mientras que la perdedora fue Vasconia, con una baja del 10%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche y buen fin de semana.
Te agradezco mucho, Renata. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le cuento que en un informe financiero presentado por la Bolsa Mexicana de Valores, Petróleos Mexicanos reveló una drástica disminución del 91.7%, le repito, 91.7% en su entidad neta durante el primer trimestre del año. La cifra, que asciende a 4.7 mil millones de pesos, contrasta significativamente con los 56.7 mil millones de pesos reportados en el mismo periodo del año anterior. Esta disminución se atribuye a varios factores, incluyendo la reducción en las ventas totales y el rendimiento en cambios, así como un aumento en los costos de las ventas. A pesar de un incremento del 4.1% en la utilidad operativa, que alcanzó los 36.3 mil millones de pesos, este aumento no pudo compensar la caída en las utilidades netas. Los ingresos totales de la empresa alcanzaron los 405.9 mil millones de pesos, reflejando un descenso del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, atribuido principalmente a la disminución de las ventas nacionales y de exportación debido a la caída en los precios del crudo y los productos petrolíferos. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, expresó que, a pesar de los desafíos, la empresa continúa trabajando para consolidar los resultados obtenidos hasta ahora, destacando la importancia de la colaboración con el gobierno federal para asegurar las mejores condiciones en la ejecución de las actividades extractivas. Y ya para despedirnos, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Buenas noches. Para mañana el presidente López Obrador no realizará actividades oficiales. Jorge Álvarez Máynez sostendrá reuniones de trabajo en su casa de campaña de cara al segundo debate presidencial. Xochitl Gálvez también realizará actividades a puerta cerrada. Y Claudia Sheinbaum no realizará actividades públicas hasta después del debate. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Muchísimas gracias, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En la redacción de este guión, Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche y un gran fin de semana. No se pierda el debate, disfrute mucho y pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao.
Muchas gracias por permitirme acompañarte.